Te abrimos las puertas para llevarte las más recientes novedades de la ciencia y avances científicos. De laboratorio a tu casa. Por la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Con la pipeta. La ciencia al alcance de tus oídos. Comenzamos.
¿Y tú, fumas? Entonces, hoy en La Pipeta te instamos a saber que el hábito de fumar puede ser causante de la enfermedad arterial periférica, que ocurre cuando hay un estrechamiento de los vasos sanguíneos fuera del corazón. Esto sucede cuando la placa se acumula en las paredes de las arterias que abastecen de sangre a brazos y piernas. La placa es una sustancia compuesta por grasa y colesterol y hace que las arterias se estrechen o se obstruyan. Esto puede reducir o interrumpir el flujo de sangre, generalmente hacia las piernas. Si la obstrucción del flujo sanguíneo es lo suficientemente grave, puede causar la muerte de los tejidos y a veces la amputación del pie o la pierna.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo a todo nuestro auditorio de La Pipeta. Hoy, como todos los miércoles, tenemos un tema que yo creo que va a ser de mucho agrado para todos ustedes. Vamos a hablar acerca de el tabaquismo y la enfermedad arterial periférica. Para eso tenemos un invitado pues que nos va a abrir un amplio panorama sobre la enfermedad arterial, el tabaquismo, cómo contribuye el tabaquismo a la enfermedad arterial periférica. Y pues, como siempre, también nos acompaña la doctora Deni. Doctora, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, y pues le damos la bienvenida al doctor Cristian Ramírez Sánchez. Bienvenido, doctor.
Doctora Deni, muchas gracias por invitarme a su espacio.
Y pues bueno, vamos a presentar el currículum del doctor. Él es médico subespecialista con experiencia y conocimiento en manejo de enfermedades quirúrgicas que corresponden al tórax, del área no cardíaca, específicamente enfermedades pleuropulmonares, de la tráquea y esófago cervical y torácico. También trabaja tanto con el área oncológica como no oncológico, cirugía abdominal, relacionada al área de cirugía general, tanto de pared abdominal como de órganos intraabdominales, cirugía del aparato cardiovascular, principalmente procedimientos periféricos en enfermedades arteriales y venosas de las extremidades, así como procedimientos centrales aórticos, abdominales o de cava y vasos ilíacos. Y bueno, pues cabe mencionar que él es médico adscrito al servicio de cirugía de tórax y cardiovascular en el Hospital General de Occidente de la ciudad de Guadalajara, coordinador médico de la jefatura de la clínica de cirugía del Hospital General de la zona número 6 del IMSS aquí en Ocotlán, médico adscrito al servicio de cirugía general del Hospital General de Zoquipan, el Hospital General número 6 del IMSS en Ocotlán, y bueno, pues entre otras adscripciones con las que cuenta el doctor.
Así es, pues entonces ya después de ver el currículum del doctor Cristian, pues sabemos que tiene un buen currículum, mucha experiencia para hablarnos de este tema que puede ser tan interesante para todos los radioescuchas. Doctor, quisiéramos empezar con que nos diera una idea, una introducción sobre qué es la enfermedad arterial periférica para nuestro público que pues quizás no esté tan familiarizado con estos términos. ¿Cómo lo explicaríamos?
Bueno, la enfermedad arterial periférica no es más que la obstrucción de las arterias, tanto proximales como distales de las extremidades. Las podemos clasificar así tal cual: proximal, aquellas arterias que se encuentran en la parte de la pelvis, del abdomen, y en la parte más proximal o del muslo de las extremidades, que conocemos como arterias ilíacas o arterias femorales. Y todas aquellas arterias que se encuentran por debajo de la rodilla son las arterias que vamos a denominar distales y que son las de menor calibre. Entonces, en la enfermedad arterial periférica lo que se genera es una obstrucción de la luz de esas arterias, y que habitualmente es por una placa de ateroma. La placa de ateroma habitualmente es condensada o es formada por colesterol, radicales libres, inflamación, y que son perpetuados por dos factores principalmente: la diabetes mellitus y el tabaquismo principalmente. También influye un poquito la edad, sobre todo en personas de más de 60 o 65 años y que son también hipertensos. Pero los dos factores principales para la formación de la placa, que finalmente es lo que lleva a la obstrucción de la luz arterial, es el tabaquismo y la diabetes mellitus.
¿Y cómo podría contribuir, por ejemplo, el tabaquismo? Sí, sabemos que pues si uno se fuma un cigarrillo, pues tiene una gran cantidad de componentes, sí, que van en, obviamente, en el humo del cigarro. ¿Cómo estos componentes o de qué manera podríamos atribuirle que el tabaquismo es una causa directa de la obstrucción de estas arterias? O sea, ¿cómo le hace? ¿Qué se cree que sucede, ¿no?, en estos sujetos que fuman y que puedan padecer esto?
Muy bien. Normalmente la anatomía de una arteria finalmente es un conducto, ¿no?, a través del cual viaja la sangre que lleva oxígeno y que lleva nutrientes a los tejidos del organismo. En este caso, hablando específicamente de las arterias de las extremidades, esa, digamos, placa de ateroma que obstruye la luz o obstruye el flujo sanguíneo para las piernas, habitualmente está formado por una placa de ateroma, que es la que venimos platicando desde el inicio de la charla. Y bueno, esa placa de ateroma la podemos considerar como una placa de tipo multifactorial, es decir, que está formada principalmente por colesterol, mediadores de inflamación, endurecimiento de la pared de la arteria, que está dada principalmente por la edad y la hipertensión, pero los factores de mayor peso, como les comentaba, es la diabetes mellitus y el tabaquismo. Ahora, ¿de qué manera actúa el tabaquismo perpetuando el crecimiento de la placa de ateroma? Es básicamente a través de los radicales libres de oxígeno que genera los componentes del humo del tabaco. Esos radicales finalmente son tóxicos para el endotelio arterial. El endotelio arterial no es más que la capa más interna de la arteria, que está formada por células endoteliales. Entonces, esas células, finalmente, los radicales libres actúan directamente en la superficie de las células endoteliales, generando inflamación. Entonces, esta inflamación lo que perpetúa o favorece es el acúmulo de, digamos, colesterol, células de inflamación y destrucción de las mismas células. Entonces, todo ese proceso inflamatorio perpetuado por el tabaquismo genera el crecimiento de la placa de ateroma, que a la larga ese crecimiento va disminuyendo progresivamente la luz de la arteria, de tal forma que nos va a generar una disminución del flujo sanguíneo hacia las extremidades.
Entonces, pudiéramos decir directamente a nuestros radioescuchas que un fumador así tajantemente va a tener mucha mayor probabilidad de padecer obstrucción arterial periférica, ¿cierto?
Sí, definitivamente. Sí va a afectar de forma directa, sobre todo con el tiempo. ¿Por qué situación? Porque, como les comento, es una enfermedad típica de la edad de pacientes de más de 60 años. Podemos tener personas de más de 60 años que no son diabéticos, pero ¿qué va a suceder con aquellos que sí son, ¿no?, o que tienen 40 años pero que ya son diabéticos, que cada vez en nuestra cultura se está presentando con mayor frecuencia? Entonces, si a eso le agregamos el uso o el consumo del tabaco, agregado al sedentarismo, a la obesidad, al tipo de alimentación, y si aparte se agrega una enfermedad como la diabetes, pues a la larga nos va a generar o nos va a predisponer a la formación de la placa de ateroma.
Sí, pues respecto al tema, doctor, voy a hacer una pequeña pausa. Para nuestros radioescuchas que nos están siguiendo, hay 3 libros en cabina que se están regalando como dinámica para que ustedes se hagan acreedores de un libro, solamente con que nos envíen un comentario o que nos llamen al número.
Al 9256019 de aquí de Ocotlán y Jamay, o que nos llamen del resto del país al 800-833-8100, ¿sí? Pues igual ahí está para que nos escriban, si nos hacen sus comentarios, son acreedores de un libro.
De acuerdo. Y pues respecto al cigarro, entonces, por así plantearlo de forma o de concluir, ¿el cigarro es oxidante, por así mencionarlo?
Exactamente. Oxida, genera radicales libres, y todos sabemos que son citotóxicos. Finalmente, al alterar la función celular o de la membrana celular como tal, en este caso hablando específicamente del endotelio, nos genera la liberación y propagación de la cascada de inflamación que todos conocemos, y que finalmente son lesiones o, digamos, moléculas tóxicas que alteran la función del organismo, o de la célula, o de la función celular como tal.
De acuerdo. Para nuestro público, doctor, para que quede claro el término de radical libre, ¿cómo lo pudiéramos explicar?
Radical libre, entendámoslo como una molécula que genera una alteración de una estructura, en este caso de la célula endotelial, que es la célula que se encuentra en el endotelio, que es la capa más interna de las arterias. Entonces, ese daño directo en esa célula genera inflamación, y la inflamación genera alteración de la función de esa célula. Okay. Y predispone que a través del colesterol y los cambios estructurales de la arteria como tal, perpetúe la formación de la placa de ateroma.
Del ateroma, así es, ¿no? Pues creo que sí, ya tenemos una idea mucho más, al menos generalizada, pero ya más clara, ¿no? Si hay, por ejemplo, el humo del tabaco, pues va a haber radicales libres, va a haber un daño al endotelio de estas venas o arterias. Eso puede favorecer la formación de una placa de ateroma que obstruye pues la luz de las arterias. Pero yo creo que también a nuestro público le puede interesar saber si, por ejemplo, una persona, aparte de que ya es fumador, pudiera identificar algunos signos pivote, algo que ya te da como un foco rojo para empezar a sospechar de la obstrucción arterial. No sé si podamos pues comentar algo sobre esto.
Sí, claro, doctor Joel. La verdad es que esa es una pregunta muy interesante en el aspecto de que es muy frecuente. Si hablamos, por ejemplo, de epidemiología o de incidencia, de alguna manera, nos vamos a dar cuenta que es muy frecuente, es muy frecuente. Por poner cifras, podemos hablar, por ejemplo, según la Asociación Americana de Corazón, en Estados Unidos estamos hablando de que un promedio de 8.5 millones de personas tienen enfermedad arterial periférica, ¿verdad? Si hablamos de estadísticas a nivel mundial, estamos hablando que más de 100 millones de personas tienen enfermedad arterial periférica. Nosotros aquí en México tomamos en consideración las guías de práctica clínica, que son, como el parteaguas para tomar en consideración las estadísticas a nivel nacional. Los números no son tan precisos como en otros países, pero sí tenemos algunos datos, ¿no? Por poner un ejemplo, se dice que por lo menos el 20% de las personas de más de 60 a 65 años van a padecer enfermedad o tienen enfermedad arterial periférica. Pero eso no es lo llamativo de la situación, sino que del 100% de las personas que tienen enfermedad arterial periférica, el 40% va a tener alguna manifestación clínica importante. ¿Qué manifestación clínica importante pudiera ser? Pues cualquier síntoma. Los síntomas varían desde dolor de las extremidades o limitación de la función o de la actividad física de las extremidades por el dolor que genera, hasta lesiones ya de los tejidos blandos, y el 50% de los pacientes que presentan síntomas a los 5 años va a presentar algún tipo de amputación. ¿Qué es una amputación? Nosotros la clasificamos en amputaciones menores y amputaciones mayores. Amputaciones menores son aquellas amputaciones que requieren de alguna resección o algún retiro, por ejemplo, de un dedo o algún ortejo, la mitad del pie o hasta el tobillo. Todas las amputaciones que se encuentren del tobillo hacia el muslo las vamos a clasificar como mayores. Entonces estamos hablando que el 100% de los pacientes que tienen enfermedad arterial periférica, hasta el 40 al 50% van a llegar a tener una amputación. Pero eso no es lo más delicado de la enfermedad, sino que las estadísticas nos dicen que de esos 50% de pacientes con alguna manifestación clínica, el 50% va a fallecer al año. A lo mejor no directamente por la enfermedad arterial de las extremidades como tal, pero sí, como sabemos, la enfermedad arterial es sistémica. Así como afecta a las extremidades, también afecta a las arterias del corazón, las arterias del cuello, las arterias del riñón, las arterias cerebrales. Entonces, habitualmente o es muy frecuente que este tipo de personas con la enfermedad arterial periférica de las extremidades presente alguna otra enfermedad vascular en otro sitio. Por eso es que la mortalidad es tan alta. Cuando ya una enfermedad arterial se está manifestando clínicamente, quiere decir que por lo menos está obstruida la luz de la arteria de entre un 70 a un 90%, que es lo que conocemos como isquemia crítica de la extremidad. Entonces, son datos estadísticos bien interesantes, ¿no? Bien interesantes en el aspecto de que ya cuando se manifiesta la enfermedad es porque ya el daño arterial está muy, muy avanzado.
Pudiéramos entonces mencionar que quizás en una etapa inicial pudiéramos decir que la enfermedad es silenciosa.
Así es. Se dice que hasta el 25% de las personas con enfermedad arterial periférica no se dan cuenta o no presentan síntomas. ¿Por qué situación? Porque los síntomas de una mala, digamos, perfusión de la extremidad, y perfusión me refiero a una disminución del flujo sanguíneo, se manifiesta hasta cuando se obstruye por lo menos el 70% de la luz arterial. Entonces estamos hablando que antes de eso se compensa a través de otras arterias que están colaterales de menor tamaño, compensa hasta cierto punto la obstrucción de la arteria principal. Entonces por eso es que no nos damos cuenta. De ahí que en la actualidad el famoso screening, ¿no? O la búsqueda de individuos con factores de riesgo, tratando de evitar complicaciones catastróficas como las que venimos platicando. Entonces, ¿cuál sería el screening? Sería básicamente identificar cuáles son esos individuos de riesgo. Entonces ya empieza a haber, por ejemplo, guías de práctica clínica o tanto internacionales como nacionales en los cuales se intenta identificar cuál es el paciente que pudiera tener mayor riesgo. Entonces ellos lo catalogan en base a la edad. Todo individuo de más de 60, 65 años que sea fumador debe de ser sometido a una búsqueda de enfermedad arterial de las extremidades, independientemente si es diabético o no es diabético. ¿Por qué? Porque sabemos que con la edad la pared de la arteria se endurece por la degeneración propia de la arteria, pero habitualmente se asocia a hipertensión. Entonces la hipertensión también genera engrosamiento y endurecimiento de la pared. Eso se denomina arterioesclerosis, que no es más que el engrosamiento o endurecimiento. Entonces eso, asociado a la edad, favorece esa disminución de la luz arterial. Entonces aquellos individuos de menos de 50 años que son fumadores también ya tiene que empezarse a investigar. O el otro grupo que no está tan asociado al tabaquismo, pero aquellos individuos de menos de 40, 45 años, pero que son diabéticos, ¿no? También la diabetes también perpetúa por la lesión arterial directa, por las alteraciones de la glucosa, finalmente también genera un engrosamiento, una obstrucción de la luz arterial. Entonces ya se empieza a buscar esos grupos de riesgo para poder identificar y prevenir las consecuencias de la placa de trauma.
Doctor, bueno, y en este caso, ¿hay alguna forma de tratar la obstrucción de las arterias, no sé, con tratamiento farmacológico, quirúrgico? Y otra pregunta, ¿el hacer ejercicio nos ayudaría a contrarrestar un poquito este factor de riesgo? Y pues no sé, a lo mejor la alimentación, ¿qué opina?
Sí, así es. El manejo de la enfermedad arterial periférica va a depender del grado de la severidad, ¿verdad? Si estamos nosotros, para poder establecer en qué condición clínica está el paciente o en qué condición de obstrucción se encuentra la extremidad en este caso, nosotros tomamos en consideración un factor clínico que se denomina índice tobillo-brazo. El índice tobillo-brazo no es más que la diferencia de presión entre las arterias de las extremidades superiores con las arterias de las extremidades inferiores. Esa diferencia de presión nos va a dar como un índice o un número que es en el cual nosotros catalogamos o clasificamos la enfermedad en leve, moderada, severa, según los hallazgos clínicos que nosotros identificamos. Entonces, cuando solamente la enfermedad se manifiesta como algo leve, es decir, con síntomas sobre todo de claudicación, que es la claudicación, no es más que ese dolor de la región gemelar de la pierna o de la región glútea de la extremidad o del muslo como tal al caminar. Es decir, Nosotros caminamos, ponemos a trabajar el músculo y como no hay una buena cantidad de flujo sanguíneo, hay más acumulación de ácido láctico. Estamos sí. de acuerdo, ¿no? Sí. Por la hipoperfusión o por la baja circulación arterial a ese nivel. Sí. Entonces eso genera incremento del ácido láctico y genera dolor.
Sí.
Entonces la claudicación la vamos a clasificar también en aquella que es a más de 150 metros o a menos de 150. Es decir, las personas que logran caminar más de 150 metros quiere decir que el grado de obstrucción es menor que aquel que no logra caminar menos de 150 metros. Y la otra es el dolor isquémico en reposo. Aquellos pacientes que tienen dolor, inclusive ya sin caminar, hasta estar sentados, les genera dolor de tipo isquémico. Habitualmente ese tipo de pacientes pudieran ser susceptibles de dar manejo conservador, es decir, con medicamentos que estabilicen un poquito la placa, y hablo de estabilización, medicamentos que no perpetúen el crecimiento de la placa de ateroma, y obviamente asociado al control de las enfermedades. Aquel que es diabético, pues buenos niveles de hemoglobina glucosilada; aquel que es hipertenso, buen control de la presión arterial; el ejercicio como tal, porque se dice que el ejercicio favorece la formación de arterias colaterales que mejoran un poquito el flujo arterial alrededor de esa arteria que está obstruida. Entonces sí ayuda hasta cierto punto, y entonces forma parte del manejo conservador. Cuando ya estamos hablando de que existe dolor isquémico en reposo, es decir, que ya ni siquiera tiene que caminar el paciente para que tenga dolor, quiere decir que es lo que conocemos como isquemia crítica de la extremidad. La isquemia crítica no es más que aquella lesión arterial o de la luz arterial que se encuentra obstruida por lo menos al 90% de la luz arterial. Y luego, a la larga o al final, las lesiones ya al tejido blando, es decir, la formación de úlceras o la necrosis de algún segmento de la extremidad. Casi siempre se manifiesta en la parte más distal, es decir, en los dedos. ¿Por qué situación? Porque es el sitio donde la arteria, el calibre de la arteria es el más delgadito. Entonces, habitualmente ahí manifiesta en algún dedo o alguna ulceración en el tobillo o en el pie como tal. Desafortunadamente, para cuando ya se identifica ese tipo de lesiones, el tratamiento, nosotros lo catalogamos como tratamiento, como parte del salvamento de las extremidades, es decir, y es como la parte más terminal de la enfermedad. Y desafortunadamente, gran parte de los pacientes que nosotros vemos en la consulta vascular se presentan en ese estadio. Entonces, de lo que se trata es de evitar llegar a ese momento. Entonces, esos pacientes son los que son susceptibles de hacer algún tratamiento de revascularización, que es lo que conocemos. El tratamiento de revascularización depende de la anatomía arterial. Para nosotros identificar qué tipo de abordaje quirúrgico hay que ofrecerle al paciente, necesitamos hacer un mapeo arterial de las lesiones, y eso se hace con estudios. En la actualidad, pues tenemos estudios no invasivos como la angiotomografía o la angioresonancia, que son estudios contrastados en los cuales no se tiene que invadir tanto al paciente y que nos da una anatomía arterial de las extremidades para nosotros poder identificar la anatomía de las lesiones y poder ofrecer algún tratamiento quirúrgico con la finalidad de salvar la extremidad. El tratamiento es, en la actualidad, va a depender del tipo de lesiones, pero puede ser cirugía abierta, lo que conocemos como un bypass arterial, dependiendo del sitio, o la cirugía, lo más nuevo, que sería la cirugía endovascular, que no es más que lo que conocemos como el cateterismo periférico, o cateterismo de las extremidades inferiores, así como existe el cateterismo cardíaco. En este caso, el cateterismo periférico, mediante angioplastías, que no es más que la dilatación de esa obstrucción a través de un balón que se introduce por algún catéter de alguna de las arterias, se abre el balón para dilatar esa obstrucción, y luego después, dependiendo del sitio anatómico, se puede colocar algún stent arterial. Un stent no es más que un cilindro que se coloca dentro de la luz del vaso para que ese cilindro mantenga la arteria abierta. Exactamente, eso es como parte del arsenal del tratamiento quirúrgico.
Pues datos muy interesantes, doctor. Realmente podemos hacer un repaso, ¿no? O sea, para nuestros radioescuchas, recuerden, el tabaquismo pues nos puede llevar a una isquemia crítica, hay que tratar de evitar eso, ¿no? Hay tratamiento quirúrgico que va a depender de la anatomía del sitio dañado, de la anatomía de las arterias que estén dañadas, etcétera, ¿no? Eso son cosas, datos muy interesantes que sin una charla como esta quizás nosotros no nos hubiera quedado claro. Y aquí nuestros radioescuchas también ya tienen por aquí algunas preguntas. Catalina Ocegueda, que igual le mandamos un saludo, le corroboramos que ella puede ser acreedora a uno de los tres libros que están aquí en cabina, para si gusta, no sé de dónde nos escriba, si nos gusta pasar a la cabina, llamarnos, etcétera. Pues ella pregunta, doctor, ¿cuántos cigarrillos al día se ocuparán para provocar ese daño y por cuánto tiempo? O sea, yo lo veo como que los radioescuchas deben tener una idea, ¿cuánto tiempo es necesario ser fumador y más o menos una cajetilla o dos diarias para llegar a presentar este tipo de problemas? ¿Qué datos tiene por ahí?
Sí, la verdad es que sería hasta cierto punto un poco bizarro decir, pues sí te puedes fumar un cigarro, ¿no? O dos o tres y no te va a pasar nada. Sabemos que definitivamente el mecanismo proinflamatorio de los radicales libres que genera el tabaquismo afecta independientemente. Sí. Ahorita estamos hablando básicamente del estrés oxidativo que nos genera a nivel endotelial, pero también tiene alteraciones, por ejemplo, a nivel celular gastrointestinal o de las células del músculo liso bronquial. Entonces, son finalmente mecanismos inflamatorios que te generan no solamente una alteración de la luz arterial, sino que también te favorece la formación de, por ejemplo, de tumores, pueden ser malignos, ¿no? Entonces, estamos hablando que el tabaquismo sigue siendo también una de las causas, uno de los factores de mayor riesgo para cáncer de pulmón, para cáncer de la cavidad oral, cáncer gástrico, cáncer colónico, cáncer, y podemos hablar de muchos cánceres, y entonces, hasta cierto punto, puede ser un poco ambiguo decir hablar, ¿no? Pero sí podemos nombrar cifras, ¿no? De 10 a 15 cigarrillos por día, por lo menos un año, ¿verdad? Ya es cuando se considera que existe ese riesgo mayor. Mi invitación sería al público en general que si de preferencia pues no fumar, ¿verdad? Porque claro, si finalmente eso agrégale la edad, agrégale
la diabetes,
la falta de ejercicio, la obesidad, todos esos factores que nos predisponen a las enfermedades que estamos platicando, ¿no?
Sí, claro, y yo diría igual, así como lo menciona el doctor, pues cada organismo es diferente. Me voy a atrever a decir un término que capaz que ni existe, como una arteriosensibilidad, me imagino. O sea, lo que quiero decir es que pues cada organismo puede ser más sensible a estos efectos del cigarrillo, o sea, o diferente sensibilidad podemos tener cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, sí es arriesgado, como dice el doctor, dar cifras, pero al menos se tiene una idea, ¿no? Más o menos de 10 a 15 cigarrillos durante un año, podemos decir que con estas cifras más o menos ya se ha visto un riesgo. Bueno, pues un tema muy interesante, doctor. De seguro nuestros radioescuchas quisieran más tiempo, pero en realidad pues se va rápido el tiempo con estos temas. Estamos sobre el límite, no sé si hay algo más que agregar.
Ah, pues nada más mencionarle a Catalina que puede pasar aquí a Cusiénega, a Red Radio UDG, para que elija uno de los tres libros que tenemos de regalo.
Así es. Bueno, pues doctor, nuevamente muchísimas gracias por su entrevista, los datos que nos ha dado son muy valiosos, mil gracias.
Estamos a sus órdenes, y bueno, esperemos seguirnos viendo seguido por aquí.
Claro que sí, muchas gracias. Doctora Deni, como siempre, gracias.
Muchas gracias a ustedes. Gracias, doctor Cristian.
A ustedes. Pues un saludo a todo el auditorio. Los esperamos el próximo miércoles aquí a las 15:30 horas en su programa La Pipeta.
Por hoy cerramos las puertas de nuestro laboratorio, esperando la siguiente emisión para seguir desmenuzando los datos y novedades científicos en la pipeta. En la pipeta. Hasta la próxima.